Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy el saludo va para Joanny Sánchez, allá en La Habana, para Michel Suárez, que está en España. La producción, como siempre, es de Patricia Martínez y la dirección técnica de este joven educado que se llama May Vázquez. Claro. Bienvenidos todos al programa.
Sobre todo que ha estudiado en las mejores escuelas.
De acá del sur de la Florida.
Sí, señor. Bueno, amigo mío, en solamente minutos, y bueno, primero que todo, darle las gracias, ¿no?, a todos los oyentes en sintonía con este programa y decirles que ya en tertulia, en solamente minutos, con Joanny Sánchez en La Habana, Michel Suárez en Madrid. Con ellos, las noticias más importantes del momento. Hay declaraciones del candidato a la... O sea, es un precandidato a la presidencia de los Estados Unidos. Opta por la candidatura del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Me refiero a Jeb Bush. Ha dicho algo sobre, bueno, si llega a la presidencia, ¿qué va a pasar con la embajada que se va a abrir próximamente en La Habana? La embajada estadounidense, me refiero. Bueno, eso lo ha dicho Jeb Bush también. Hay una entrevista interesantísima que tenemos acá en Radio Martí, en nuestra página web. La hizo Luis Felipe Rojas, nuestro colega. Se la hace al director de cine y teatro cubano, Juan Carlos Cremata. Señoras y señores, después de un mes de una puesta en escena, le han suspendido la obra. Dice Cremata que eso es pura, pura censura. Vamos a tener más detalles de esta entrevista durante el programa. Y claro está, también hoy vamos a hablar de Nicaragua. Fuertes protestas en Nicaragua. El pueblo nicaragüense, o gran parte del pueblo nicaragüense, está pidiendo cambios, limpieza en las elecciones del país. Hay protestas. También hay mucho descontento en Venezuela y, sin embargo, ahora el presidente Maduro pues ha dado un par de informaciones hablando sobre las relaciones con Estados Unidos. Incluso, ya lo verán, utiliza más o menos las mismas frases, la misma terminología que se está usando en Cuba. La normalización, está utilizando prácticamente los mismos conceptos que ahora existen entre Cuba y Estados Unidos. Eso durante el programa.
Muy bien, al cierre, señoras y señores, un juzgado acaba de condenar a 14 meses de prisión a un pirata informático israelí. ¿Usted sabe lo que hizo este joven? Robó canciones inéditas de la cantante Madonna. Increíble. Mucho más al cierre.
Pero lo que se puede hacer por internet.
Pero increíble. Cuidado.
Sí, no, se pueden hacer muchas cosas buenas, pero muchas cosas malas también.
Ya les cuento.
Bueno, pues yo comienzo con una imagen que quizás ustedes en Cuba ya han visto en algún momento, otros no lo han visto, otros se van a enterar hoy. Señoras y señores, el regalo que le hizo el presidente de Bolivia, Evo Morales, al Papa Francisco durante la visita. Le ha regalado, ya les cuento, le ha regalado una hoz y un martillo. Cristo en una hoz y un martillo. Así es, el presidente de Bolivia, Evo Morales, obsequió al Papa Francisco un peculiar crucifijo tallado en madera sobre la hoz y el martillo, símbolo del comunismo, durante una reunión que ambos sostuvieron en la noche del miércoles en la Casa de Gobierno y que fue transmitida por la televisión. La talla contenía una imagen de un Cristo crucificado en el mango del martillo, según mostraron imágenes de la televisión. Junto a ese obsequio, el mandatario boliviano también le regaló al pontífice el ejemplar del Libro del Mar, así se llama, Libro del Mar. Esto está editado por el gobierno de Bolivia y no es más que la historia de la lucha que tiene con Chile, Bolivia con Chile, por el acceso al mar. Incluso esta pugna ha llegado ya a la Corte Internacional de La Haya. Bueno, pues también le regaló el libro donde le cuenta toda la trayectoria, ¿no?, de las broncas que hay entre Chile y Bolivia por el acceso al mar. En cambio, el Papa, bueno, pues se le entregó precisamente a Evo Morales, le entregó el Salus Populi Romani, que es nada más que una imagen de una virgen con un niño en brazos que desde el año 1611 ocupa la magnífica capilla paulina de la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Le regaló una virgencita y al Papa le han regalado el Cristo crucificado en la hoz y el martillo. Hay que decir, y voy a decirlo, que esto es una réplica de una figura tallada por el sacerdote jesuita español Luis Espinal Camps, que fue torturado y asesinado por paramilitares en La Paz en el año 1980 por denunciar la violencia política en el país. Esta es lo que él usaba, este sacerdote asesinado, y entonces una réplica de este crucifijo fue el que Evo Morales regaló al Papa. A mí me sigue pareciendo increíble que, aunque lo haya usado un sacerdote asesinado, al que el Papa se refirió, por cierto, pero me parece que va más allá de todo.
Un polémico regalo que inmediatamente de suscitarse esa situación en el Palacio de Gobierno de Bolivia acaparó la atención, por ejemplo, en las redes sociales, donde todo el mundo puso lo que quiso y todo el mundo expresó su opinión libremente. Y sencillamente es un Cristo crucificado, como tú dices, amado, con una hoz y un martillo, y es el símbolo del comunismo, lo que utilizan precisamente, apoyado en el Evangelio, los llamados socialistas, para llevar su misión evangelizadora, entre comillas, pongo yo, con su manifiesto político. Y el Papa sí respondió, porque hay un video donde se ve al Papa y se escucha que el Papa dice, no está bien eso, y pone una cara de desconcierto tremenda. Es decir, que el Papa no le gustó lo que le hizo Evo Morales.
Ahí tiene la sorpresita que le dio Evo Morales al Papa.
Vamos con Michelle España.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, en especial para Giovanni Sánchez y, por supuesto, para todo el colectivo y los oyentes del programa. Imagínese usted si al Papa o cualquier Papa le regalara a Evo Morales una figura de un indio aymará con una esvástica. Pues es más o menos parecido, ¿no? La situación es más o menos parecida, porque fascismo y comunismo, o lo que significa la esvástica para el fascismo nazi y la hoz y el martillo para el comunismo criminal soviético, son cosas que están en los extremos y que son, en definitiva, muy parecidas y que han costado millones de víctimas a la humanidad. No vamos a contar cuántas de un lado ni cuántas de otro, pero sí millones de víctimas entre ambos a la humanidad. Es de muy mal gusto ese regalo de parte de Evo Morales y incluso desde el punto de vista diplomático no es nada agradable, claro que no es nada consecuente con lo que tiene que ver con el recibimiento de otro jefe de Estado en este caso.
Claro, por cierto, la agencia de noticias ASI Prensa y también AWTM ha recogido opiniones y voy a compartirla con ustedes muy breve. Dice, católicos de distintos países están rechazando el gesto de Evo Morales por considerarlo ofensivo a las numerosas víctimas de los grupos terroristas en América Latina y de los históricos regímenes totalitarios comunistas.
Y creo que tienes razón. Giovanni Sánchez, saludos, bienvenida ahora.
Sí, bueno, pues un placer compartir con ustedes, colegas, sobre todo con Michelle Suárez al otro lado del Atlántico y claro está con todos los oyentes. Yo invitaría a los que puedan hacerlo, ver la fotografía o lo instantánea del momento en que el Papa Francisco recibe este presente de manos de Evo Morales, porque creo que el rostro del Papa dice y mucho más que todas las palabras que podamos enumerar en esta conversación, ¿no? En lo personal me parece un gesto de muy mal gusto, de abuso de poder por parte del anfitrión que obliga al visitante a tomar algo que quizás en otras circunstancias de menos formalidad pues rechazaría, ¿no? Y por otro lado también de un intento de secuestrar para la ideología comunista valores humanitarios que están más vinculados al cristianismo de sus inicios, como son la solidaridad al otro, el amor al prójimo, en fin. De todas maneras, yo aprovecho la oportunidad para recordar un regalo que Fidel Castro le entregó al Papa Juan Pablo II en su visita al Vaticano previa a la llegada de este Papa a Cuba, que recuerdo que también nos dejó un poco espantados a algunos cubanos porque era una mezcla de un objeto en plata y concha marina que recordaba indiscutiblemente a Lucifer.
Increíble, Dios mío. Así son estos presidentes. Bueno, pues nos vamos
a tertulia, ¿sí?
A tertulia, claro.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, si el exgobernador del estado de la Florida, Jeb Bush, ganara la presidencia de Estados Unidos en las elecciones del próximo año, es poco probable que mantenga abierta una embajada en Cuba. Probablemente no, dijo el hijo y hermano de presidentes en una entrevista transmitida online en vivo con la junta editorial del diario Union Leader de New Hampshire, cuando se le preguntó si mantendría el proyecto lanzado por el presidente Barack Obama. Obama anunció la semana pasada que Estados Unidos y Cuba restablecerán las relaciones diplomáticas el próximo 20 de julio, lo cual incluye la inauguración de embajadas en ambas capitales. Estamos negociando sin obtener nada a cambio, dijo Bush sobre Cuba a la junta editorial. Aunque Bush dijo que da a Obama el beneficio de la duda en lo tocante a sus esfuerzos de acercamiento a Cuba, puntualizó que aún quiere ver los beneficios de relaciones más estrechas con el país caribeño. Estamos negociando sin obtener nada a cambio, dijo Bush. Mientras estamos negociando, la represión ha aumentado. Y también hay otros comentarios. En esta parte de la nota se está hablando la situación, ¿no? El comentario que ha publicado el New York Times, un artículo del senador de la Florida, Marco Rubio. Rubio destacó que el gobierno de Raúl Castro no ha ofrecido una mayor libertad política ni ha cedido respecto a los reclamos de que sean entregados los fugitivos de la justicia estadounidense refugiados en la isla.
Muy bien, comienzo contigo, Joanny Sánchez.
Sí, hacer declaraciones desde la oposición en tiempos de campaña presidencial, pues claro que es todo un arte, ¿no? A mí me recuerda un poco los espectáculos para atraer los aplausos del público. De manera que no importa lo que Jeb Bush diga ahora, sino lo que va a hacer si acaso se instalara en la Casa Blanca si fuera elegido presidente. Por tanto, yo descartaría como hoja seca esas declaraciones porque el tiempo y la vida ha demostrado que no han diferido tampoco demasiado las administraciones republicanas con respecto a las presiones sobre el gobierno cubano. Es cierto que han elevado los tonos del discurso político, han agregado palabras más contundentes, más fuertes, más agresivas, pero en la práctica, pues realmente no creo que haya habido grandes diferencias, ¿no? Por otro lado, pues hay que ver, repito, lo que haría. Y sobre todo me parece interesante rescatar de sus palabras el darle el beneficio de la duda a Obama, puesto que si lo miramos desde el punto de vista científico, hay que esperar que las variables de las fórmulas den resultados o nieguen sus resultados y que terminen en un rotundo fracaso. Pero ahora mismo pues es muy cómodo lanzar balas de salva sobre la propuesta de Obama sin siquiera saber a dónde lleva, ¿no?
Una cosa es de candidato y otra cosa es de presidente. Yo nada más que pongo un ejemplo para no atrasar mucho el tiempo de Michelle. El presidente Barack Obama dijo en su campaña inicial que él, una de las cosas que estaba buscando era cerrar la base naval de Guantánamo. Incluso fue una promesa de campaña cerrar la base naval de Guantánamo. El presidente Barack Obama ya terminó el primer periodo, volvió a ganar las elecciones, ya va en su segundo término, está a punto de terminarlo y la base naval de Guantánamo aún existe. Una cosa es de candidato, otra cosa es de presidente. Michelle, claro. Suárez. Perdón. Adelante, José.
No, lo que tú dices tiene razón. Una cosa es en campaña política y la otra es la política que se hace después de la campaña.
Claro.
Se asume, en este caso, la presidencia de los Estados Unidos. Lo hemos visto en muchos presidentes ya viviendo acá en Estados Unidos. Y a mí también me molesta un poco que vienen ya utilizando desde hace unos cuantos días esta frase: mientras estamos negociando, la represión ha aumentado. No, señora, la represión siempre ha estado ahí. No ha aumentado.
Antes de la negociación y después de la negociación.
Claro que sí. Así que esto es utilizar algo que de verdad no tiene que ver con lo que usted está hablando de política y utilizando el tema de Cuba para ello. Ahora sí, Michelle.
Me gustó eso de antes de la...
Antes, durante y después.
Claro.
Antes, durante y después.
Como el programa.
Exactamente. Sí. La situación es exactamente la misma. A mí me resulta poco creíble el discurso de Jeb Bush, porque una decisión así, diplomáticamente hablando, debería justificarse. No, ningún país rompe relaciones con otro porque el anterior presidente tomó unas determinadas decisiones que ahora al que llega no le gusta. Así no funciona la política de Estados Unidos, claro, pero en ningún sentido. En ningún sector de la política de Estados Unidos un presidente actúa así tan ligeramente. Hay que sopesar, respetar decisiones anteriores y justificar, en cualquier caso, si se quiere eliminar una embajada. Y claro, salvo que haya un atentado directo contra los intereses norteamericanos, seguirá habiendo embajada, llámese como se llame el próximo presidente. Lo único que justificaría eso sería precisamente un atentado contra los intereses de Estados Unidos, y eso no creo que el gobierno cubano en estos momentos esté en condiciones de hacerlo, porque no le conviene. El gobierno cubano sigue atentando contra los cubanos y probablemente lo seguirá haciendo, pero contra los intereses de Estados Unidos, pues creo que se abstendrá de hacer algo en este sentido. Y yo digo también que primero habría que volver a poner a Corea del Norte en la lista de países patrocinadores del terrorismo, ya que se habla de revertir decisiones, pues esta es urgente, ¿no? Corea del Norte tiene cohetes nucleares, tendría Jeb Bush que actuar en este sentido inmediatamente, y no sé si cerrar la embajada de China también. Uh-huh. Se está comprometiendo sencillamente en unos términos en algo que probablemente, o yo diría que casi con toda seguridad, salvo que haya un problema como el que mencioné, no podrá cumplir. Además, fíjense que el problema en estos momentos no es la existencia de la embajada. Tanto unos como otros están enzarzados ahora mismo en el problema de la embajada, cuando en realidad la embajada es ahora mismo lo de menos. Y seguir insistiendo en la embajada y en el futuro embajador, en mi opinión, es seguir instalados en la superficialidad del problema.
Bueno, el destacado director de cine y teatro cubano, Juan Carlos Cremata, le ha concedido una entrevista a Martín Noticias, la ha hecho el colega Luis Felipe Rojas, a raíz de la censura de su país reciente producción teatral. La puesta en escena de la obra El Rey se muere, de Eugene Ionesco, se estrenó el sábado 4 de julio con lleno total en la sala Tito Junco del Centro Cultural Bertolt Brecht en La Habana, a manera de homenaje a la independencia de Estados Unidos. Y, entre otras cosas, en las preguntas que hace Luis Felipe, Juan Carlos, sabemos por varias fuentes sobre la suspensión de la obra El Rey se muere. ¿Qué sucedió realmente? Y él responde, más que suspensión es censura descarada y burda. O sea, fue una total suspensión, teníamos todo un mes de presentaciones y solo pudimos dar dos funciones. Ellos alegan que nosotros estamos haciendo un panfleto político contra Fidel Castro, cosa que no es real. Y bueno, nosotros no pudimos discutir absolutamente nada y tuvimos, después de mucho esfuerzo, que bajar de cartel la obra sin derecho a réplica.
Pues comienzo contigo, Joani.
Sí, bueno, el tema me toca muy de cerca porque fue justamente nuestro diario 14 y medio el que destapó hoy el tema de la censura en la mañana, ¿no? Y lo destapamos a partir de que habíamos ido a la obra y, bueno, cuando se la recomendamos a algunos amigos, resulta que les anunciaron en la sala Tito Junco de Bertolt Brecht que estaba censurado, cancelado, quitada de escena. Ahora bien, yo me gustaría explicarle a los oyentes que se trata de una obra donde uno de los personajes protagónicos es un rey que sabe que va a morir prácticamente al final de la obra, y entonces, bueno, pues son todos los dislates, los excesos de poder, los desmanes de este hombre antes de que se le acabe su tiempo de poder. Por otro lado, algunas personas el día que nosotros asistimos a la obra se sintieron incómodas por la brutalidad del mensaje. Yo recomendaría a esas personas que no están acostumbradas a lenguajes tan fuertes porque no vayan a ver este tipo de producciones, de puestas en escena, ¿no? Pero no creo que eso sea el motivo para quitarla de cartelera. Sacar una obra que ya estaba planificada que estuviera todo el mes de julio, pues decirle a su equipo de trabajo, que ha trabajado muy arduamente y muy enfáticamente, que no va a presentarla, yo creo que es volver a los peores años del quinquenio Brice.
De todas maneras, este es el tipo de censura, Michelle decía, durante, antes y después, porque este tipo de censura no es nueva en Cuba. Quizás ahora para las nuevas generaciones le resulte un poco extraño, pero el tipo de censura en el arte cubano iba desde una canción hasta un homenaje. Yo recuerdo en mi época de estudiante, simple y llanamente, estudiaba yo y habíamos planificado un homenaje al grupo Los Beatles, con un grupo de muchachas que tocaban cuerdas, piano, vientos, y se hizo en el Teatro Guiñol de La Habana. Y cuando se hizo la primera presentación, que fue el viernes en la noche, se logró hacer... Bueno, hemos perdido, parece que a Joani Sánchez nuevamente. Se hizo la presentación en el viernes en la noche, después se hace el sábado en la noche y el domingo domingo estuvo intervenido el teatro. No se pudo hacer la presentación del domingo porque simple y llanamente dijeron que eso era ensalzar a un grupo que no importaba dentro de Cuba, y eran los Beatles. Es decir, y estamos hablando en la década del 80. Así que esto no es nada nuevo. Michel. Aunque lastimosamente sigue pasando, ¿no? Claro. Michel Suárez.
Exactamente, continúa pasando. Yo creo que la denuncia de Juan Carlos Cremata es contundente, ¿no? Cremata ha sido un personaje vinculado a través del tiempo con el oficialismo, por él mismo, por su familia, por su hermano al frente de la Colmenita, que es una institución eminentemente oficialista, por muchas cosas. Yo estoy gratamente sorprendido de la contundencia de su denuncia. Él dice que es censura en toda regla lo que se ha producido por parte del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, que es un decir, ¿no? Porque aquí, ¿qué pinta este consejo? Esto es una censura del buró político directamente, del Partido Comunista, de Abel Prieto, que es el asesor del dictador. Entonces, aquí realmente estamos viendo otro espectáculo escandaloso de censura en medio de eso que llaman el proceso y de eso que llaman la normalización. Es otro caso más, ¿no? Que también recuerda, como ya decía Amado, casos anteriores como Alicia en el Pueblo de Maravillas, claro, que fue una película que solamente se exhibió en los cines de Cuba para militantes del Partido Comunista. Y con altas medidas de seguridad, y que era una película que sencillamente no tenía nada. Es más, era una mala película, en realidad, era desde el punto de vista cinematográfico. Sin embargo, el gobierno, que es el crítico de cine mayor del reino, y ahora también es el crítico de teatro mayor del reino, se arroga el derecho de suspenderla. Y en las críticas de los personajes oficialistas que han salido ahora sobre la obra de Cremata, están insinuando no solamente el problema de la política cultural, sino están deslizando que la obra era mala, como si un Estado tuviese prerrogativas de decidir qué es bueno, artísticamente hablando, o qué es malo. Si un gobierno tiene derecho, ¿no?, a decidir por miles y miles de ciudadanos a los que puede gustarle una cosa o la otra. Pero, desde luego, eso está presente en las críticas publicadas en la prensa oficialista. Se está deslizando que la obra no sería buena, cuando en realidad el gobierno no debería preocuparse por lo que consumen los ciudadanos, estéticamente hablando.
Por supuesto, importante reiterar que El Rey se muere es un clásico de la literatura. No es una obra inventada, como dijo el mismo Cremata.
Para nada, por Dios. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Joanny Sánchez. Lamentamos la interrupción telefónica otra vez más. Gracias, Michel Suárez. Nosotros una pausa y regresamos.